Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con muchísimo gusto para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en este martes transmitiendo completamente en vivo. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por una parte, tenemos un bloque con información relacionada a la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto por varios aspectos que tienen en común reclamos. Por una parte, pues vamos a comentarle rápidamente una buena noticia, como una familia fue rescatada, estaba plagiada o privada de la libertad y fue rescatada en el municipio de Tlajomulco. Esa es la buena noticia. La mala noticia, se acumulan los reclamos de familiares y de organizaciones por la falta de investigación, por la impunidad que se mantiene en México en torno a estos casos. Por una parte, hay una marcha de familiares de víctimas hacia la Ciudad de México buscando pues respuestas para sobre el paradero de sus familiares. Por otra parte, hay un reclamo de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, señalando que hay miles de desapariciones que ocurrieron entre el 2018 y el 2020 que no están siendo debidamente investigadas. Y a esto se suman reclamos, por ejemplo, de la tribu Yaqui, que tiene, hay que recordar, a varios de sus integrantes desaparecidos. 7 de sus integrantes de la tribu desaparecidos están también reclamando al gobierno respuestas. También vamos a hablar de otros asuntos relacionados con el conflicto político que se mantiene entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Más adelante vamos a tener un contacto con nuestra compañera Fátima Aguilar, pues con declaraciones de el gobernador Enrique Alfaro en torno a lo que va a ser la reunión que está acordada para este próximo viernes, donde se va a hablar desde el tema particular, señaló, pues de los recursos, los 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Naturales, Ciencias Ambientales, que finalmente va a ser destinado a un hospital, y ese es el, digamos, el centro de esta disputa por estos recursos. Pero hay otras cuestiones también gravísimas, que es el desalojo, por ejemplo, de vecinos y estudiantes del Parque Resistencia de Huentitán, que por cierto el gobernador pues desdeñó incluso que se tratara de un parque. Eso lo vamos a escuchar ya en la segunda mitad del programa. También vamos a tener un contacto con el investigador Antonio Gómez Reina, especialista acá de esta universidad, la Universidad de Guadalajara, y vamos a hablar sobre las características técnicas de la propuesta que presentó la Comisión Nacional del Agua para las poblaciones de Temacapulina, Cacico y Palmarejo en torno al proyecto, al megaproyecto de la presa El Zapotillo, a conocer pues qué riesgos puede haber todavía o qué beneficios en esta propuesta que hizo el gobierno federal y que ahora corresponde a las comunidades tomar una decisión al respecto. Antes de pasar a los detalles, pues agradecemos a Humberto Estrada, que está en los controles técnicos esta tarde, también a Alejandro Coronado, nos apoya ahí en la cabina. Gracias a Fabián Cáceres, que brinda el apoyo en la producción del espacio. Por supuesto, gracias a ustedes, y los invitamos a que nos contacten a las cuentas de redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter y también Cosa Pública 2.0 en Facebook, donde transmitimos en vivo este programa. Bien, vamos a partir con la buena noticia. Este rescate de una familia que estaba privada de la libertad, una persecución en Tlajomulco, terminó con el rescate de 6 integrantes de una familia que habían sido privados de la libertad mientras se encontraban en su vehículo, desde una camioneta. Los 2 causantes lograron escapar. Según los elementos de la policía de Tlajomulco de Zúñiga, hacia las 8 de la noche, anoche recibieron el reporte de hombres armados en la plaza Punto Galicia, esto en el cruce de Camino Real de Colima e Hidalgo, afuera de una taquería. Pero al no encontrar nada normal en ese punto, los policías se comunicaron con el reportante, quien dijo haber visto, fíjense, cómo encañonaban al conductor y al acompañante de una camioneta. Es una camioneta Mercedes-Benz, de modelo reciente y color blanco. Mediante las cámaras de videovigilancia del sistema C4, Los analistas de la policía encontraron el vehículo sobre la carretera San Isidro al cruce de la calle Álvaro Obregón en el poblado de Santa Cruz de la Loma. Estamos leyendo extractos de una nota que publica el diario El Informador, donde cuenta también que los policías ahí cercaron metros más adelante, previendo el arribo del vehículo. Los causantes del plagio, al percatarse del cierre, trataron de retornar ingresando a la población, donde comenzó una persecución. Diferentes unidades fueron acorralando a los delincuentes. Al sentirse ya atrapados, estos decidieron bajar del automotor y huir corriendo entre la maleza por un terreno baldío. Ahí uno de ellos vestía camisa azul y pantalones de mezclilla, y el otro sujeto traía puesta una camisa blanca y jeans en color azul. Ninguno de ellos, lamentablemente, fue localizado, pero la buena noticia es que la familia fue rescatada. Se logró la liberación sin lesiones de estos 6 integrantes de la familia. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, una señora de 41 años, una mujer y un hombre de entre 18 y 20 años, además de 2 niños, iban ahí de aproximadamente 7 años de edad. Esto me parece que es importantísimo, varios aspectos. Por una parte, la denuncia inmediata de un testigo de este intento de privación de la libertad que llamó a las autoridades, fíjense. Y, por supuesto, también esta reacción importantísima a través del sistema del C4 y la coordinación de las unidades policiales que lograron pues cercar a estos sujetos. Importantísimo, y qué buena noticia. Ojalá sean mucho más frecuentes estas situaciones. Lamentablemente hay que recordar que tenemos más de 13.000 personas desaparecidas todavía en Jalisco, y en el país son más de 90.000, según los reportes oficiales. Y con esto pasamos al otro asunto, la serie de reclamos que hay al Estado mexicano por la falta de respuestas en la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a partir, de hecho, con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, esta organización WOLA, por sus siglas en inglés, que lanzó una campaña. Esto es sobre las brechas que hay entre la legislación y la práctica en materia de desaparición forzada o por particulares en nuestro país. Entre los años, es un análisis del 2018 y 2020. Ahí esta organización WOLA reveló que miles de las más de 23.000 desapariciones registradas entre estos años, una vez más 2018 y 2020, no han sido investigadas según lo que prevé la ley general en la materia. A través de una campaña que lanzó WOLA, que se llama Terminar con las desapariciones, empezar por la justicia, vamos a compartirle el enlace para esta campaña. Ahí la oficina hace un llamado a las autoridades para cerrar las brechas que hay entre las prácticas observadas y lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición, que está vigente, se recuerda, desde enero del año 2018. Entre los hallazgos se encuentran que existen omisiones por parte de las autoridades al suministrar información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues menos de un tercio de estas 23.000 personas desaparecidas registradas entre el 2018 y 2020 han sido registradas como víctimas de algún delito. Además, dicen que en algunos estados el número de personas desaparecidas supera por mucho el número de investigaciones iniciadas por las fiscalías estatales por el delito de desaparición. Y esto, pues, dice que respondería a que las desapariciones no solo están siendo consideradas como delitos distintos a los que establece la ley general, sino que además muchas no fueron reconocidas inicialmente o no han sido reconocidas hasta la fecha como delito alguno. Qué grave esta situación. Pues habla prácticamente de una especie de simulación en las investigaciones de, pues, de estas miles de personas desaparecidas, o que hay un desastre burocrático, me parece, en torno a las fiscalías. A través de un comunicado, Stephanie Bruber, ella es la directora para México y Derechos de Migrantes de la organización WOLA, ahí señala que esclarecer los casos es esencial para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Mapear, dice, los patrones de desaparición y perseguir penalmente a las redes de perpetradores, pasos claves, esto para prevenir futuras desapariciones. Ese camino, dice, empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad. Pues obviamente no solo es el problema que no se está investigando a la totalidad, por lo menos, de estas 23.000 desapariciones que comenta acá la organización WOLA entre el 2018 y 2020, sino que también, igualmente grave, es que no se hace nada para prevenir a futuro, para que no sigan creciendo estas escandalosas cifras de víctimas de desaparición. Y a propósito, también los reclamos son los que están presentando un grupo de familiares de víctimas que están marchando a la Ciudad de México. Son colectivos y familiares de desaparecidos marcharon el día de ayer en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que continúen con las investigaciones para encontrar a las personas de las que todavía no se conoce su paradero. Hay una nota que publica la agencia española EFE. Ahí trae declaraciones de la señora Leticia Paredes, una madre que busca a su hijo que desapareció en el año 2018 tras ser deportado de Estados Unidos a México. Ella participó en esta marcha y dice: lo que queremos es que nos apoyen, que nos ayuden, que sigan las investigaciones. También señaló que a su hijo lo deportaron por Nuevo Laredo y en el trayecto de la casa del migrante El Nazareno a la terminal de autobuses, ahí es donde desapareció, lamentó esta señora, que es oriunda del estado de Chihuahua. Pero en la marcha pues participaron también familiares de víctimas de diferentes entidades, todas allá confluyendo en la Ciudad de México. Antes de continuar con el resumen informativo, saludo con mucho gusto acá a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Buenas. ¿Qué tal, José Estrada? También vamos a compartirle esta nota, pues el laberinto burocrático que padecen los familiares que están buscando desaparecidos. Hace 3 años que su hijo, Eduardo, desapareció en Tepic, Nayarit. Desde entonces su búsqueda ha resultado una pesadilla y la demanda incesante para que instancias de gobierno y judiciales actúen para garantizar acciones efectivas es prácticamente incansable. Esto lamentó Virginia Garay, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Eso conduce a la impotencia, no lo podemos hacer por nosotros mismos porque no sabemos argumentar legalmente cómo solicitar a un juez que nos haga un trámite y eso detiene la búsqueda. Es una nota que aparece en el diario La Jornada y en esta añade que durante el conversatorio sobre desaparición forzada organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadores y la Comisión Nacional de Búsqueda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, admitió: ¿cómo llega un juez que protege el derecho a buscar a un ser querido en esta lógica de instituciones inalcanzables? Esto exige que hagamos un ejercicio de autocrítica. ¿Qué hemos hecho como jueces para que la comunidad nos vea como seres inalcanzables para tutelar su derecho a la búsqueda? La juez novena de distrito en Guanajuato, Carla María Macías, por su parte, expresó que es necesario que el Poder Judicial acompañe más cercana y eficazmente estos casos y agregó que cuando se promueven amparos relacionados con la búsqueda, el juez no puede reducirse a una atención burocrática de preguntar a la autoridad sobre su presunta responsabilidad y aceptar su respuesta. Es necesario ir más allá de la instrucción de órdenes eficaces para la búsqueda de personas.
En este conversatorio también participó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Ella ahí destacó la pertinencia, dice, de crear una guía para indicar las acciones legales conducentes, en particular por la vía del amparo en beneficio de los familiares de las víctimas, para promover los pasos jurídicos necesarios para la búsqueda. Y dice: nosotros como autoridades sumarnos a esta obligación de localización de las personas.
Y también finalmente vamos a compartirle ya en extenso en nuestras redes sociales el reclamo de la tribu Yaqui de las desapariciones de 7 indígenas por violaciones en materia de seguridad, desarrollo y usos costumbres. Autoridades de la etnia Yaqui interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno de México en la que señalan omisiones de búsqueda de los 7 desaparecidos desde el pasado 14 de julio. Hay que recordar que lo que se reportó es que fueron 15 personas desaparecidas. Algunos volvieron, 5 volvieron, pero de ese grupo todavía 7 integrantes de la tribu Yaqui siguen desaparecidos. Les vamos a compartir esa nota ya en extenso. Por lo pronto vamos a la línea telefónica para saludar al académico de la Universidad de Guadalajara, experto en temas hídricos, José Antonio Gómez Reina, que nos tome esta llamada. Doctor José Antonio Gómez Reina, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Martín.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Doctor, tenemos mucho interés en conversar con usted porque, bueno, pues usted ha acompañado a las comunidades que están padeciendo el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Tengo entendido que estuvo usted el fin de semana, allá el sábado, en la presentación que hizo el director general de la CONAGUA sobre la propuesta que les ofrece el gobierno federal. ¿Qué le pareció la propuesta que está presentando el gobierno federal?
Bueno, mira, antes de esto hay que hacer unos comentarios importantes. O sea, yo no estoy representando a las comunidades o indígenas, sino que estamos acreditados como otros de los que pueden estar afectados, que vienen siendo la producción agropecuaria de los Altos de Jalisco. Entonces estamos en ese tenor, ¿verdad?
De acuerdo.
De trabajar como técnicos para ver las soluciones, de evitar el trasvase, la inundación de los pueblos, proteger la actividad agropecuaria de Los Santos. Pues sí, el sábado pasado estuvimos por ahí en Temacapulín, y en Temacapulín pues tuvo unas características muy técnicas que presentó el titular de la Conagua, y pues para mí fue muy pobre esta presentación, porque en realidad nunca les va a dar la certeza o la certidumbre a las poblaciones de que no van a ser inundados, porque la presa sigue a 80 metros, el nivel NAMU, el nivel acotado máximo ordinario, o sea, hasta donde llegaría el agua, y vamos bien, el nivel en la presa es a los 50 metros, ahí se ve las acciones. Pero, pues, hablan de un sistema en donde un ducto de servicio, que es el que se tenía proyectado para mandar agua a Guanajuato a través de un tanque, pues y el sistema de bombeo, pues él sigue. Y simple y sencillamente cambia la administración federal o los criterios y pues vuelven a subir el nivel a lo que tienen. El punto es que ellos presentan un sistema a través del internet, donde se va a mandar información a los pobladores. Hay que recordar que la gente de Temaca, Yacacito y Palmarejo, pues con trabajo traen celular, y otra de las partes no, que no entra la señal ahí.
Claro, claro.
Ahí sabemos que no funciona. Y si vamos a poner unas compuertas automáticas, en donde se va a manejar por sistema inteligente de comunicaciones, pues esto no nos lleva a nada, ¿verdad? Ahí se ha propuesto y se ha dicho, bueno, la propuesta que hemos manejado es que se haga un vertedero físico real, cuando intervenga la mano del hombre, sino que a la hora que llega a los 30 metros se empieza a verter el agua a través de la cortina, ya sea con un vertedero físico natural, con una cola de paso, o que se haga un sistema de lo que los temas de excedencias en la parte superior de una de las márgenes, o sea, cosas así, ¿no? Pero en realidad, pues, me dio pues algo de pensar cuando los mismos pobladores están contestando un problema técnico con quejas pues muy sociales, como que nos quitaron las mantas, nos desalojaron a la puerta, etcétera, en vez de hacer una decisión técnica de la propuesta de la Conagua. Ahorita los productores pues, siguen en el mismo tenor, ¿verdad? De que no hay agua suficiente, no más que 3.5 metros cúbicos por segundo, pues es un impacto brutal si se los llevan directamente a León. Ese es el...
A Guadalajara más bien, ¿no, doctor?
No, ya es el acueducto.
Ah, claro, si se los llevara a León.
Si van a querer, nos siguen peleando. Entonces, he tenido reunión en el de ayer con el director de la ciudad, el gobernador, y todos interesados en León. Ahora, el presidente dice, se cancela el trabajo de León. Ahora se va a Guadalajara.
Sí.
En Guadalajara serían los 35. Ahora, pues es un problema, porque parte del agua que se venía a recolectar ahí en esta presa sería para los municipios próximos a la cortina, y no para los municipios de la cuenca del río.
¿Verdad? Doctor, perdón que lo interrumpa, ¿sabe? Estamos teniendo problemas para escucharlo de manera adecuada, de manera de calidad para el auditorio. Vamos a volver a marcarle a ver si mejora la señal.
Sí,
doctor,
no.
Gracias. Bueno, pues como usted escuchó, no era de muy buena calidad el audio de la transmisión telefónica. Vamos a volver a marcar, incluso si fuera necesario lo hacemos por WhatsApp, pero para tener una mejor señal con el doctor José Antonio Gómez Reina, que nos está haciendo esta explicación tan relevante de la propuesta que hace el gobierno federal, entre otras cosas, que no se confía en la técnica, porque Exacto. El gobierno federal estaba proponiendo algunas cortinas, digamos, supuestamente diseñadas con tecnología para que de manera automática se abrieran si fuera necesario en un asunto de desastre. Dice, pues mejor no confiar en eso y además emitir señales de telefónicas a los habitantes de Temacapulín, a todos, en caso de alguna emergencia. pero dice, esto es grave porque no todos ni tienen celular y la señal no es muy buena ya, eso se sabe allá en Temacapulín. Muchas veces nosotros lo hemos comprobado porque muchas veces hemos hablado con o ha fallado la comunicación con habitantes de Temacapulín. Volvemos, doctor José Antonio Gómez Reina, volvemos con ustedes, esperemos que esté mejor la señal.
Ahora sí me escuchan.
Sí, lo escuchamos mejor. Nos estaba entonces insistiendo que está esta propuesta, falta que la acepten las comunidades, pero en este caso lo que propone el gobierno federal es que al dejar la cortina a 50 metros, evidentemente el nivel de almacenaje se reduce, me parece que es hasta una cuarta parte de lo que estaba inicialmente proyectado, a una cortina de 105 metros de altura. Y se destinaría a Guadalajara. ¿Qué pasa con las comunidades de Los Altos? ¿De dónde se abastecerían los municipios salteños en esta propuesta, mira, doctor?
Hay un punto importante. La cortina va a 80 metros. O sea, va en 79, 60. Le faltan 40 o 60 centímetros para el remate.
Sí.
El punto es que la presa se operaría a 50 metros, 51 metros para evitar la inundación.
Sí.
Ahora, no todo el agua que se requiere en Los Altos tendría que salir de ahí. Un ejemplo, Lagos de Moreno. Lagos de Moreno está a más de 100 kilómetros de la cortina. Entonces, sería mandar el agua, aguas abajo que pasa por ahí, por Lagos de Moreno, y luego rebombearla, porque sería una locura, ¿no? Entonces, todos los municipios que estén arriba se tendrían que buscar soluciones locales para cada uno. Todos los que están próximos a la cortina, entonces sí podrían ver cómo se podría hacer los sistemas de distribución para ellos. Y todo este agua pues va a la ciudad de Guadalajara, que también es un error, desde mi punto de vista, porque todo el agua iría al purgatorio. Y en el purgatorio hay que volver la bomba para subirla a Guadalajara. O sea, en vez de utilizar sistemas inversos, o sistemas de tipo, ¿verdad? Como dice ahorita en la presa de Díaz Chávez.
Usted sugiere entonces que en lugar de enviar el purgatorio, se envía la presa Elías Chávez, que es la presa que conocemos como Calderón, ¿no?
Bueno, sí, pero hay tres sistemas, mira.
Sí.
Está presa Elías Chávez. Aguas más arriba se encuentra otra presa que se llama El Salto.
Sí.
Y El Salto es una presa que parece fin se hizo. Y ahorita tiene el acueducto que lleva agua a León, no, perdón, lleva agua a Tepatitlán.
Uh-huh.
Y de Tepatitlán es muy próximo lo que es la presa Elías Chávez.
Así es.
Entonces el agua que sale de lo que viene siendo un Zapotillo se podría interconectar a este sistema que por gravedad llega a llegar a Guadalajara. O un bombeo mínimo de 120 metros, como el que está aquí de Chapala, Guadalajara.
¿Y no sería el caso de que el purgatorio tiene que elevarse, creo que es 500, 600 metros, ¿no?
Sí, son 500, 600 metros, que representa un costo de más de 2 millones de pesos diarios de energía.
Así
o
es.
O sea, de bombeo.
Así
hay
es,
que
es.
Recordar una cosa, mira, todo lo que viene siendo el purgatorio también tiene otra característica, que tiene inversión privada. Esto lleva a la privatización del sistema.
¿El purgatorio es una presa privada?
No, tiene inversión privada.
Inversión privada.
O sea, tiene una propuesta de inversión privada. Y esa inversión privada, pues obvio que hay un dueño, en una parte proporcional.
Claro, claro.
O sea, no directamente es gobierno, sino que es ya privado el asunto.
Visto en conjunto, doctor José Antonio Gómez Reina, ¿cuál le parecería a usted, digamos, la propuesta más, pues a lo mejor no la que satisface a todas las partes, pero la que aporta más agua, la que preserva los derechos de las comunidades a no inundarse, la que tendría menor costo, la que no tendería a ser la privatización?
Mira, lo que se ha manejado siempre, y lo hemos visto en la universidad desde hace 15 años en este tema, en esta región, es primero poner los canales de físicos, o sea, de excedencias. Cuando haya una excedencia, se derrama automáticamente y olvídate de las compuertas.
Claro.
Las compuertas pueden ser para operar la alimentación hacia Guadalajara o hacia otras poblaciones próximas a la cortina. Y hacer la interconexión entre lo que es la presa Elías Chávez, El Salto, la red. Y hay que buscar en dónde es la parte más sencilla. Por gravedad sale el agua y en la parte más conveniente ahí se hace un sistema y un pequeño bombeo para inyectarlo a la red.
Uh-huh.
Profesor Gómez Reina, una duda también con respecto a los costos. ¿Cómo es el comparativo de costos de la propuesta de la Conagua, de este sistema de compuertas, y también lo que usted plantea, el de estos vertederos más bien físicos y naturales?
Mira, de todos modos, la presentación que se hizo ahí, se habla de que una de las laderas, no me acuerdo si es margen izquierdo o margen derecha, todavía no está terminada. Entonces hay que volverla a recubrir, hay que volverla a estructurar. Y ahí es cuando se aprovecha para hacerte el vertedero. Y punto. Ese no lleva mucho costo. Obvio que también lo que vienen siendo los canales de desvío de abajo, sí hay que modificarlos, hay que meter las dos compuertas, etcétera. Pero, y el tanque, que nunca se terminó, pero es mínimo. Entonces hay dos costos que tienes en los proyectos. El costo inicial y el costo de operación durante su vida útil. Entonces, ese es el caso de acá del purgatorio. Puede salirte barato, son 7,000, 8,000 millones de pesos. Pero la pregunta, ¿cuánto nos va a costar el bombeo diario? ¿Cuánto va a costar esa agua? Claro. O sea, entonces, aquí se tiene que hacer una formulación de evaluación de proyectos. Y ahí tienes que determinar los máximos y mínimos de costos. Ahora, si los habitantes de Temacapulín no están de acuerdo con eso, pues entonces quién sabe qué vaya a pasar. Dejamos abierto el proyecto, más bien dicho, para que esta obra la retome el siguiente gobierno y determine si vuelve a hacer el acueducto, como se había manejado a 105 y todo eso. Sí. Porque es un macronegocio que está por ahí.
Claro. ¿Le parecería entonces que lo más conveniente en esta coyuntura, por ponerlo de algún modo, en la que hay disposición del gobierno federal de escuchar a las comunidades, sería que se aceptara esta propuesta con algunas modificaciones?
Sí, se puede hacer. Y el punto es que todos ganen, ¿verdad? Nomás la situación es que
excepto León, ¿no?
¿Perdón?
Excepto León, excepto Guanajuato.
Ah, bueno, es que Guanajuato, mira, es un caso especial. Guanajuato es el que tiene mayor cantidad de agua de la cuenca del Lerma. Tiene la presa Solís, que haya tenido más agua que la de Chapala, y le sale más barato la de Solís. Tiene la Allende, o sea, tiene muchas presas, tiene mucha agua, y aparte de eso, la ciudad de León, toda la Sierra de Lobos, es un escurrimiento natural, y ahí con que hagan una tecnología adecuada, lo tienen. Es como Guadalajara, históricamente se inunda.
Así
entonces,
es.
Si se está inundando, quiere decir que tiene agua.
¿Por qué si Guanajuato tenía esta disposición de agua, por qué de todas maneras se pretendía llevarle agua, trasvasarle agua desde la cuenca del Río Verde en los Altos de Jalisco hasta Guanajuato, doctor Gómez Reina?
Bueno, pues históricamente hay que recordar que Guanajuato trata de agarrar el agua donde sea. Había hecho primero un proyecto que se llamaba La Pólvora, que se encuentra en San Luis Potosí, y cuando vieron que no le daba los caudales, lo abandonaron. Después, en el tiempo de Vicente Fox, hubo por ahí un enfrentamiento entre los de Guanajuato y los de Romita. Y estando de presidente Vicente Fox, pues a los de Romita se los llevó a la cárcel y demás, hizo todo un proceso contra ellos por oponerse a que se hicieran 17 baterías para mandar agua a León. Y luego después pasa el tiempo y de repente los gobernadores de Jalisco pues no defienden el agua, hacen convenios y acuerdos para que se lleven el agua. De acuerdo a la ley, el porcentaje de la cuenca es el porcentaje que te toca de agua. Y si tú es en el 5%, ¿por qué se lleva tanto porcentaje? Entonces, ese decreto manejado en una forma muy negra, ¿verdad?
Entonces, ¿cree que fueron, digamos, que se alinearon factores políticos para que Guanajuato se beneficiara en ese sexenio de Vicente Fox y de dos gobernadores panistas, uno en Guanajuato y otro en Jalisco, para que se salieran beneficiados?
Así es, sí, no nomás fue eso. Los siguientes gobiernos que empezaron a dar instrucciones para que se energía eléctrica, para control de caudales de agua y demás, a empresas específicamente en donde dinero público y ellos tenían concesión. Entonces era una verdadera aberración que el gobierno federal esté entregando dinero para que un particular la privatizara.
Así es.
Y si analizas el punto, el llevar agua a León entra un litro, pues automáticamente tienen que meterle el costo del costo de la obra. Uh-huh. Y el punto básico es, ¿hay agua o no hay agua en la cuenca? Pues no hay. Entonces, si hay 3 metros cúbicos, quieren sacarle 9, ¿pues dónde?
Claro, claro, no da. Bien, doctor José Antonio Gómez Reina, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para pues explicarnos este asunto tan relevante, los aspectos técnicos de esta propuesta que está en este proyecto de la presa El Zapotillón. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
Gusto saludarlo.
Igualmente, vale. Doctor José Antonio Gómez Reina. Vamos a ir a la pausa. Y antes de hacerlo, queremos invitarlo a que se comunique y nos contacte con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Vamos al corte y volvemos con otros asuntos también relevantes.
Ya regresa Cosa Pública 2.0. con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Y vamos nuevamente a la línea telefónica para agradecer enormemente a nuestra compañera Fátima Aguilar que nos tome esta llamada para que nos pase el reporte de lo que dijo el gobernador. Ahí estuvo en la rueda de prensa, en la regañera, como ya se ha bautizado esta rueda de prensa semanal, pues por el tono que usualmente utiliza el gobernador para responder algunas preguntas que no le gustan y no nos volvió a decepcionar. Otra vez en esta semana, pero ahí estuvo Fátima Aguilar en esta rueda de prensa en Casa Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro y entre otras cosas habló del tema del Parque Huentitán que se quiere destinar para un desarrollo inmobiliario. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, para ti, para el auditorio. Pues efectivamente el tema que más le molesta al gobernador fue ese el día de hoy, el que se aborda en esta rueda de prensa semanal por parte del Ejecutivo, y bueno, precisamente sobre ese tema se le preguntaba si podría ser abordado en la reunión que va a tener el próximo viernes con una comisión de diálogo de la Universidad de Guadalajara, y pues él decía que está abierto a que se discuta, pero empezaba con un descrédito del movimiento que se generó ahí, como sabemos, desde hace 144 días, él decía que ni siquiera es un parque ahí, que uh-huh. Eso es propiedad privada desde 14 años y que le parece un falso debate y una discusión tramposa por parte del movimiento que, como sabemos, está conformado por vecinos, por activistas, por especialistas y por parte de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y sobre el desalojo, que sabemos fue el jueves pasado por la madrugada, de manera violenta, incluso con armas largas y los oficiales sin identificarse, con camionetas incluso sin placas. Hay un video de la Federación de Estudiantes Universitarios donde evidencia cómo entran a este predio. Pues decía que se hizo lo propio, que eso es lo que se tenía que hacer porque es propiedad privada. Pero si te parece, escuchamos aquí más a detalle lo
claro
que
sí.
Comentar.
Escuchamos.
Sobre la reunión del viernes, pues voy a escuchar universitario con respeto, como siempre ha sido con la Universidad de Guadalajara. Ellos solicitaron una reunión específicamente para tratar ese tema y pues el motivo del encuentro será ese. Si hay otro tema, lo podemos tratar. No sé a qué te refieras con Iconia o qué tenga.
Bueno, por ahí escuchábamos otro audio, si te parece, escuchamos nuevamente lo que comentaba sobre Huentitán.
De acuerdo.
Respetuosa y atenta. Todavía veo que hay medios que dicen el parque de Huentitán. ¿Cuál parque de Huentitán? De lo que estamos hablando en ese tema de Huentitán es de que en un predio que es propiedad privada desde hace 14 años se metió un grupo de personas. Los dueños del predio los denunciaron, un juez dijo que estaban invadiendo el predio y se hizo un desalojo. ¿Cuál parque? El parque está cruzando la calle a los personajes que andan en estas agendas, pues yo de entrada les sugeriría que se compren un GPS, porque el Parque Natural Huentitán lo arreglé hace muchos años siendo presidente de Guadalajara y está en perfectas condiciones.
Bueno, pues ahí la presunción del gobernador de lo que supuestamente él hizo ahí en Huentitán cuando era alcalde de Guadalajara. Incluso decía que ese predio estaba destinado para las fiestas de octubre, lo cual sabemos eso es mentira, eso iba a ser en el planetario, uh-huh. Y por eso la justificación de que siempre el predio ha sido privado. No hizo ningún comentario de esta manera en que entran los fiscales al predio y amedrentan a los jóvenes. Y la otra cosa que se le preguntaba pues es cómo va a ser la reunión con la Universidad de Guadalajara, que les comentó va a ser el viernes, él ya lo escuchábamos, decía va a ser de respeto, los va a escuchar, pero no sabemos si estará abierto a modificar esta decisión de recortar los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales para destinarlo al Hospital Civil de Oriente. Entonces va a ser una comisión del Ejecutivo y otra comisión de diálogo, que como sabemos ya ha dicho la Universidad de Guadalajara, serán 9 personas las que estén ahí y se aborde sobre el tema. Pues fueron parte de estas posturas que dio el gobernador respecto a estos dos temas.
Muy bien, Fátima. ¿Sobre la presa El Zapotillo dio alguna declaración sobre la propuesta que presentó Conagua?
Sí, también habló de eso, de esta última reunión que, como sabemos, fue el sábado por parte de la Conagua, que les expresa y les expone por ahí a los pobladores de Temacapulín. Dice que es un tema en el que él no se va a meter, que es un tema totalmente federal, incluso en la reparación de los daños que piden los pobladores. Y pues que lo que él espera es que no haya intereses de parte de otros activistas o que se mezclen para impedir que esta propuesta que hizo el presidente de la República a los pobladores pues no se lleve a cabo. Él prácticamente está culpando a los activistas de no querer esta propuesta y ya de entrada politizando el tema de que no acepten los pobladores esta propuesta. Como sabemos, para ellos no les parece segura para la inundación de los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Así es.
Pues ese fue el posicionamiento del gobernador una vez más.
Muy bien. Muchas gracias, Fátima Aguilar, por pasarnos este reporte tan completo de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Al contrario, buena tarde para ti, nuestra compañera Fátima Aguilar, aquí de Señal Informativa. Y bueno, yo creo que Enrique Alfaro se hace el desentendido. Claramente uh-huh. Él sabe, digo, además fue autoridad municipal, él sabe que esos predios, es cierto que hace 14 años supuestamente se concedieron, pero además fue una concesión, fue un convenio entre el gobierno municipal y las empresas privadas. Se le concesionó a cambio de ciertas contraprestaciones que no cumplió. Digo, ya lo hemos dicho muchas veces, seguramente muchos de los radioescuchas lo recuerdan, otros no, a lo mejor se concede por parte del entonces gobierno que encabezó el panista Alfonso Petersen Fara a una empresa constructora española, Mecanoamérica. Esta empresa tiene problemas financieros, muy curioso, como muy semejante al historial de otras empresas españolas que tienen negocios acá.
La crisis también le afectó del 2008-2009.
2008, exactamente. Tuvo problemas financieros y la transfiere a una empresa que es OHL, ¿no? Operadora
Salamanca.
Operadora Salamanca, que tiene base en Sinaloa, y luego a su vez este lo transfiere a otra empresa, que es la que lo está manejando en este momento. De entrada, esas transferencias de derechos no estaban permitidas, pero además incumplieron los plazos sucesivamente por todas esas empresas para entregar las contraprestaciones, de tal manera que los gobiernos tendrían oportunidad de haber regresado esta propiedad para lo que fue comprado originalmente estos predios. En 1980, el entonces presidente municipal priista Arnulfo Villaseñor Saavedra compró esos terrenos para destinarlos a un parque público. Es el punto central. No existe en este momento, pero justamente es el reclamo. Por eso digo que se hace el desentendido. El gobernador Enrique Alfaro dice, ¿cuál parque? No, lo que se quiere es que no se haga un desarrollo inmobiliario y que sí se haga un parque. Eso es lo que está demandando la gente.
Y es lo que estaban haciendo los pobres vecinos, de facto, digamos, construyendo ese gran parque. Hay que recordar que, pues, antes del desalojo, a lo largo de estos meses de campamento, sembraron más de 1,000 árboles, se realizaban ahí conversatorios, talleres, actividades recreativas para todos los vecinos. Es decir, estaban construyendo bajo, pues, cierta autonomía ahí ese parque para todos, y es lamentable. Anteriormente también ya había habido intentos de hacer ahí, pues, un estacionamiento, denunciaron en su momento los vecinos, luego también una plaza comercial, y el más reciente es este megaproyecto inmobiliario de miles de viviendas, y no toma en cuenta el gobernador, me parece, el impacto ambiental y social que tendría ese megaproyecto. Hay que recordar además que una de las prórrogas la concedió en el gobierno municipal del propio Enrique.
Pero además lo demencial que son estos digamos, intervenciones capitalistas, ¿no? De rediseño del territorio. Puerta Guadalajara estaba contemplada para erigir 64 torres. ¿Dónde demonios imaginan que iban
dos
a habitar?
Dos rascacielos prácticamente y 60 de
sí, le llamaban Puerta Guadalajara porque eran dos edificios de 64 pisos, sí, a ambos extremos de la calzada Independencia y Periféricos, como si literalmente por eso se llamaba Puerta Guadalajara, como si fuera una puerta, digamos, hacia la barranca, viniendo desde toda la parte del sur hacia el norte de Guadalajara hasta llegar a la barranca. Eso se pues era tan artificial, era tan demencial que pues jamás se llevó a cabo. Era como llevar prácticamente, reproducir todo un distrito como si fuera la zona de Chapultepec, llevársela para allá, o la zona de Américas, o la zona de Andares. Era recrear, pensando, y esto nos da idea de lo que tienen en la cabeza nuestros gobernantes, como si erigir departamentos, centros comerciales, cafeterías, supuestamente museos, tiendas comerciales, fuera el paradigma del desarrollo, y no lo fuera un gran parque público, como si eso no brindara calidad de vida a los habitantes, no solamente del entorno, sino de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la idea que tienen. Lo escribí en una columna, es como si, como literalmente como los gobiernos liberales del siglo XIX veían a las comunidades indígenas, tienen propiedades en manos muertas. Así le llaman manos muertas porque supuestamente la protección o el uso, por decirlo de alguna manera, que las comunidades indígenas o campesinas daban a sus tierras, no rendía frutos. Por eso decían propiedades muertas, porque para ellos, tenía que haber rendimiento, tenía que haber capital, había que haber grandes haciendas para que entonces produjeran. Y la protección o el uso que las comunidades indígenas dan a esas grandes extensiones de territorio que a la larga, a los siglos, han cuidado bosques, han cuidado cuerpos de agua, han cuidado la diversidad, han cuidado la fauna, pues para ellos les parece que no da rendimiento. Es lo mismo que están viendo los inversionistas inmobiliarios y sus gobiernos que les sirven de tapete para esos desarrollos inmobiliarios. Ven un terreno grande como es el que fue comprado para el Parque Huentitán, dicen, pues ese terreno en manos muertas no produce. Hay que meterle vivienda, hay que meterle centros comerciales, cines, cafeterías, tiendas departamentales, y entonces sí va a dar rendimiento. Esa es la pinche lógica que está imperando en la construcción de la ciudad.
Y creo que es lo que notan los vecinos, Rubén, y por lo cual se han opuesto. Se han opuesto porque ven que toda su vida prácticamente se va a ir al carajo con ese megaproyecto, porque advierten ahí meter más de 2,000 viviendas, más personas, más vehículos, más contaminación. Se va a hacer un desastre. Y ojo también al detalle, en una ciudad en la que el gobernador y todas las autoridades nos insiste que estamos en crisis hídrica y que no hay agua, dos ojos de agua encontraron ahí.
Así es.
A lo largo de estos más de 140 días de campamento Huentitán, que corren el riesgo de ser sepultados ahora por el concreto, lo que ha sucedido, o sea, lamentablemente, en muchos otros puntos de la
concreto
ciudad.
Concreto, inundaciones. Lo que vemos aquí en la zona de Patria, que ya prácticamente todos los años, en cada temporal, se convierte en una zona de riesgo, es derivado justamente del desarrollo inmobiliario aguas arriba. Cuando se desarrolla Iconia, Huentitán, que está hacia abajo, yo creo que corre el riesgo de poderse inundar, justamente porque se está sembrando concreto en lo que debería ser un gran parque público. Vamos a escuchar ahora a Javier Armenta, que está anunciando que va a regresar las protestas mañana. Van a anunciar el nuevo ciclo de luchas que van a llevar a cabo. Javier Armenta es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y cobró un protagonismo en esta lucha Más allá de ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque él mismo lo ha dicho que es residente, es vecino de Huentitán. Ahí nació, ahí vive su familia y creo que tiene el legítimo derecho de protestar para defender ese territorio, esas tierras, ese terreno como para un parque público. Vamos a escucharlo.
Mañana miércoles 25 de agosto reactivamos el punto en el Parque Resistencia Huentitán, en la entrada que está sobre Avenida Paseos del Zoológico 501, donde viste el tractor, donde desafortunadamente con violencia fuera de la ley la fiscalía nos desalojó y que por cierto, dicho sea de paso, también allí en ese lugar es donde actualmente está custodiado por policías del gobierno del estado de Jalisco, que por cierto nos cuestan a todos, para estar al servicio de los depredadores de la ciudad. Pero bueno, al margen de eso, quiero decirte e invitarte a mañana en punto a las 5 de la tarde. Desde allí vamos a hacer dos cosas. Primero, anunciar las estrategias que siguen, por dónde le vamos a dar y cómo puedes apoyarnos y ser parte del movimiento del Parque Resistencia. Y segundo, y no menos importante, vamos a tener ahí un bailongo, música, un conciertito pequeñito. Date una vuelta con tu familia o síguenos por redes sociales que se va a poner chido. ¡Ánimo!
El mensaje de Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, anunciando pues esta reunión el día de mañana para anunciar las nuevas actividades que piensan llevar a cabo los vecinos, tanto en protesta, pero también acciones legales para tratar de revertir esta decisión a todas luces anómala, a todas luces autoritaria, que vuelve a mostrar cómo los gobiernos pues solamente sirven a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios sin tener en cuenta el interés general, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Justo lo que tenemos, lo que estamos viviendo cada vez más, estas consecuencias desastrosas de decisiones que se tomaron en el pasado se siguen reproduciendo y en lugar de repararlas, las intensifican. Tenemos inundaciones, tenemos smog, tenemos contaminación tan grande como la que padecen los habitantes del Salto, Juanacatlán y Tonalá debido al basurero de Laureles por malas decisiones que se toman por proteger intereses privados. Es un mal manejo de una empresa privada, Capsa Eagle, de ese basurero que sucesivos gobiernos les han tolerado y les siguen permitiendo, y ahora se quiere reproducir esa contaminación ahora en el municipio de Tala, lo cual los vecinos se oponen.
Es que es surrealista. Las empresas privadas incumplen, como el caso de Iconia o Capsa Eagle allá con los Laureles, y en vez de, digamos, de jalarlas, sancionarlas, no, es más bien buscarle facilidades para que sigan reproduciendo la devastación en diferentes puntos, lamentable.
Es ignorancia o que es interés, yo creo que es complicidad, yo creo que a cambio está en que esas empresas que les toleran todas estas irregularidades finalmente financian campañas o engrosan cuentas bancarias de algunos políticos. Vamos a compartir en temas relacionados que vecinos del Cerro del Cuatro están pidiendo a la Universidad de Guadalajara que también defienda sus pocas áreas verdes. Hay que recordar que el gobierno de Tlaquepaque cedió a la Universidad de Guadalajara terrenos en el Cerro del Cuatro para construir un centro universitario. Y ahora vecinos del Cerro del Cuatro hacen un llamado para que, así como defienden el predio de Huentitán por cuestiones ambientales, la misma conciencia impere para frenar la construcción del centro universitario de Tlaquepaque en el Cerro, pues temen que abran la puerta para la depredación de las áreas verdes y les den más entrada al desarrollo inmobiliario. Es una nota en la que se recoge la voz de vecinos de allá de Tlaquepaque en Notisistema.
Pues ahí señalan básicamente pues que están pidiendo eso, que se considere la ubicación de ese centro universitario. También pues habla ahí Alfredo Araiza, una de las supuestas víctimas de actos de hostigamiento o vandalización que han sufrido allá en ese punto del Cerro de Cuatro.
Dice, nosotros seguimos teniendo atentados en contra de los árboles que están plantados, llegan y cortan retoños de las partes de arriba, llegan con nos vandalizan árboles, los mochan por la mitad, llegan y nos tiran toneladas de basura para que esté sucio. Fue la denuncia de este vecino del colectivo Colonias Unidas por el Cerro del Cuatro. Bueno, hablando justamente de la Universidad de Guadalajara, y ya hablamos de Alfaro, bueno, se confirma que este viernes ya mediante un oficio el gobernador de Jalisco respondió a la cita solicitada por el secretario general de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Gómez Mata, para dialogar sobre el recorte que se pretende hacer desde el Ejecutivo al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales por 140 millones de pesos. El documento firmado por el mandatario estatal asegura que los funcionarios de la UDG serán atendidos por una comisión del Ejecutivo encabezada por él mismo este viernes, 27 de agosto a las 10 de la mañana en las oficinas de Palacio de Gobierno. La solicitud de la Casa de Estudios se hizo el viernes pasado en la Fiscalía de Partes de este recinto, así como en el Congreso del Estado, instancia que todavía no ha respondido a la petición. Se está pidiendo en el Congreso del Estado en concreto una reunión con la con la Junta de Coordinación Política.
Y por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pues dijo que desde la Comisión Especial para el Diálogo ya están preparándose para presentarle al gobernador y a su equipo los argumentos en esta audiencia del próximo viernes.
Bueno, y hay un desplegado de la NUIES, de esta Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, y tras el desplegado firmado por estas instituciones de educación superior, donde se solicita al gobierno de Jalisco y al Congreso del Estado respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara, el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, dijo que esperan de este apoyo una reconciliación del gobernador Enrique Alfaro para evitar el anunciado recorte de 140 millones de pesos.
La asociación enfatiza que la autonomía universitaria implica que estas instituciones que gozan de esta prerrogativa tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones en asuntos fundamentales de su quehacer, y por eso hacen un llamado a mantener el apoyo con pleno respeto a la facultad de administrar libremente sus patrimonios, hablando de las universidades.
Y bueno, vamos a compartir en nuestras redes sociales un reportaje de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano, que publicó en el diario NTR un nuevo caso de abuso y de fraude, posiblemente fraude en pensiones del Estado. El día de ayer publicó que la Fiscalía del Estado aseguró un predio ubicado sobre Paseo Valle Real en Zapopan ante una denuncia presentada por el Instituto de Pensiones del Estado por un posible fraude en el predio de la empresa GBA Virgo S.A. De CB, propiedad del empresario José Manuel Gómez Vázquez Aldana, y en la que estaba involucrado el exsecretario de Turismo José de Jesús Gallegos, quien fue lamentablemente asesinado al empezar el gobierno de Aristóteles Sandoval, debía desarrollar un fraccionamiento, pero lo único que hay en ese edificio es una obra negra. Fueron 4 predios en una asociación en la que el Instituto de Pensiones del Estado puso el terreno, y esta empresa se supuestamente iba a construir un fraccionamiento que debería estar terminado, o un caso más muy semejante, debería estar terminado en 2019, y sin embargo no ha sido así.
Grave, Rubén, que me parece que la reforma que están planteando los diputados, sobre todo del partido Movimiento Ciudadano, está enfocada en el tema del escándalo de las pensiones VIP. Pero ojo a esto, la de las inversiones con recursos de los trabajadores vía IPEJAL en este tipo de proyectos. Ahí está también el meollo del asunto.
Un caso más, está Chalacatepec, está Villa Panamericana, está Santa Cruz de la Soledad, entre otros casos. Y este es un caso más donde dinero de los trabajadores al servicio del Estado pues se pone en riesgo. Y ya les compartiremos en redes sociales el seguimiento a esta nota, donde se denuncia que están priorizando la reforma a pensiones doradas ante la dificultad de concretar una reforma integral del sistema de pensiones del Estado en el Congreso local. Se prioriza la aprobación de una regulación para contrarrestar las jubilaciones doradas propuesta por el gobernador Enrique Alfaro el 19 de julio. Lo anterior lo mencionó el titular de la Comisión de Competitividad, Esteban Estrada, quien adelantó que esta semana se avalará el dictamen en comisiones para que este jueves sea avalado en sesión de pleno. Ya con esto nos vamos, los dejamos en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Ya están nuestras compañeras de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Le invitamos a quedarse en Lugar Común y el resto de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos su sintonía y nos escuchamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo. Muchas gracias.
También, Ana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.